Buenos días, mi nombre es Diego Espinosa y soy el gerente de producción de Radio Lex. Bienvenidos a una nueva entrevista con la doctora Janeth Ceballos Osorio, directora de la Clínica Amiga. En este programa buscamos darles información y consejos sobre la salud física y mental y esperamos que les sea útil. Bien, muchas gracias por estar aquí nuevamente.
Muchas gracias, Diego. Bueno, como siempre, yo soy la doctora Ceballos y soy la directora de la Clínica Amiga, que es una clínica de pediatría para nuestras familias hispanas aquí en Lexington y es parte de la clínica de Kentucky Clinic South de la Universidad de Kentucky.
Perfecto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema que desafortunadamente nos afecta a muchas, muchas personas, incluyéndome a mí, que es acerca de las alergias. Vamos a hablar de cómo prevenirlas, cómo tratarlas y de pronto de cómo diferenciarlas de otras entidades como los resfriados o la gripa. Ahora, quiero aclarar antes de hablar que la información que voy a estar dando hoy es basada en la información y recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Para comenzar, te puedo decir que las alergias es una de las enfermedades crónicas más comunes en niños en los Estados Unidos. Para dar una comparación de que tanto uno de cada cinco personas en Estados Unidos sufre de alergias. Y para los que vivimos aquí en el estado de Kentucky, desafortunadamente son más frecuentes las alergias de la nariz por toda la vegetación exuberante que tenemos, especialmente la cantidad de diferentes pastos o grass en inglés que tenemos en Kentucky. Antes de comenzar a hablar acerca de cómo prevenirlas y esto, las personas se preguntarán qué son las alergias. Definamos primero de qué vamos a hablar. Las alergias son reacciones que usualmente son ocasionadas por un sistema inmune sobrereactivo. Y estas reacciones pueden ocurrir en diferentes órganos del cuerpo, ocasionando diferentes tipos de enfermedades como la fiebre del heno o alergias, lo que comúnmente conocemos como alergias de la nariz, eczema y otro tipo de reacciones. Ahora, se preguntarán qué es el sistema inmune. Normalmente el sistema inmune es ese sistema en el cuerpo que nos protege contra las enfermedades y son como los soldados del cuerpo que buscan destruir esos invasores externos como virus y bacterias que nos defienden contra las infecciones. En una reacción alérgica, ese sistema inmune sobrereacciona, actúa demasiado y entra en acción contra sustancias que normalmente son inofensivas para nosotros, como por ejemplo el polen, la caspa de los animales, el polvo. Ahora, estas sustancias que el cuerpo está reaccionando en contra, los llamamos alérgenos. Es una palabra que de pronto ustedes han escuchado hablar a sus proveedores de salud. Los alérgenos que más comúnmente la gente reacciona o tiene reacción en contra son el polvo, más específicamente los ácaros del polvo, que son como unos bichitos chiquititos que crecen en el polvo, el polen de diferentes tipos de vegetación, flores, pastos, también la caspa de los animales y en la época de fall o otoño vemos mucho también reacción en contra del moho, o sea que el moho también puede ser un alérgeno.
Uh-huh. Y quería preguntarle también, yo por ejemplo, cuando recién me mudé a Kentucky, el primer mes estuve con unas alergias horribles. Sin embargo, en otros lados no tuve absolutamente nada, jamás sufría de alergias de este tipo. ¿Por qué?
Sí, eso lo que tú estás presentando le pasa a muchas personas. Algunas personas tienen la predisposición a tener alergias a algo, pero si en el ambiente esos alérgenos no se encuentran, no están, pues no tienes ninguna reacción. Entonces, por ejemplo, cuando tú te viniste para acá, para Kentucky, de pronto ya tu cuerpo reaccionaba en contra de algún polen específico del área donde estabas viviendo, pero como donde vivías antes no estaba, entonces tu cuerpo no presentó alergias. Pero ahorita si estás en Kentucky y estás expuesto a ese alérgeno que lo estaba definiendo antes, entonces tu cuerpo va a reaccionar. Entonces, por eso ahorita, desafortunadamente, en Kentucky puedes tener alergias y en otra parte en Estados Unidos donde no haya ese tipo de polen, no vas a presentar alergias. Yo tengo muchos pacientes así también, que a veces se van de vacaciones 2 semanas a la playa, se les quita todas las alergias y cuando vuelven otra vez acá, les da otra vez.
Sí, en Phoenix también era un árbol específico que me daba alergias, por ejemplo.
Ya no te va a dar alergias de ellos.
Claro, sí. Pero después creo que acá hay muchas más cosas que me producen alergia.
Sí.
Entonces yo sería una persona en riesgo de desarrollar alergias. ¿Qué podrían desarrollar alergias y qué síntomas producen?
Sí, bueno, las alergias, como tú estás experimentando, se pueden desarrollar en cualquier edad. Ahora, lo más común es que se presenten durante la infancia o al principio de la edad adulta, pero no se hace raro que haya personas ya mayores que nunca han tenido alergias contra algo en específico y luego se mudan a un sitio y pueden desarrollar alergias en la edad adulta. Ahora, las alergias usualmente son más frecuentes, tiene cierta tendencia familiar o genética. Entonces, por ejemplo, si tus padres o hermanos tienen alergias, entonces tú tienes más posibilidad de tener alergias o tus niños vas a tener más posibilidad de tener alergias. Y el riesgo se aumenta, es mucho más si los dos padres tienen alergias. Entonces, si los dos padres tienen alergias, muy posiblemente el niño vaya a tener alergias, pero no es 100% seguro, pero tiene una alta probabilidad. Ahora, el hecho que yo tenga alergia a algo no quiere decir que mi hijo vaya a tener alergia a lo mismo. Puede tener también alergias porque su sistema inmune es de esos que sobrereactúan, reaccionan a alérgenos, pero puede tener alergias a otro tipo diferente de alérgenos. Por ejemplo, el padre puede tener alergia representada como eczema, pero el hijo puede tener las alergias nasales o alergias en los ojos y viceversa. Entonces, los síntomas relacionados con las alergias dependen del órgano o la parte del cuerpo que estén afectadas. Las que más conocemos son las cuando los ojos, los oídos, la nariz y la boca están afectados y voy a describir los síntomas relacionados con esas partes del cuerpo, pero también hay otras partes del cuerpo afectadas que lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, cuando las alergias están en la cabeza, ojos, nariz, boca, podemos tener ojos llorosos, rojos, picazón en los ojos o inflamación alrededor de los ojos. Pueden también haber estornudos que usualmente son espasmódicos, es decir, que se nos vienen varios a la vez. Secreción de nasal o mocos, usualmente los mocos son claros, transparentes y bastantes. Podemos tener la nariz congestionada todo el tiempo, picazón en la nariz o una costumbre de frotarnos la nariz todo el tiempo. A veces no somos conscientes de que lo hacemos, pero no lo estamos haciendo frotándonos la nariz. Algo que los doctores o los proveedores de salud llaman goteo posterior o posnasal, que es como tener como la necesidad de aclarar la garganta porque siempre hay como secreciones en la parte de atrás de la garganta. Y también hay picazón o comezón en los oídos, en la boca, en la garganta. Entonces, todos esos son síntomas que pueden ser una alergia y esos son los que comúnmente reconocemos como alergias. Sin embargo, otros órganos pueden ser afectados, como decía, y por ejemplo, si los pulmones están afectados, podemos tener tos seca o una tos que produzca un moco transparente, podemos tener un silbido o respiración ruidosa, sentir que el pecho está como apretado, que no podemos respirar bien, y cuando hacemos ejercicio nos podemos respirar, respiración rápida. Entonces, si los que están oyendo pueden decir, bueno, eso parece asma. Y bueno, para aclarar, sí, el asma tiene una base alérgica, pero puede producirse por otras razones. Entonces, hoy no vamos a hablar exactamente de asma, pero por el momento puedo decir que las alergias pueden desencadenar o empeorar el asma. Y de pronto dejamos el tema de asma para otro episodio más adelante. Para seguir mencionando otros órganos que se pueden afectar y que pueden tener alergias, es por ejemplo la urticaria o el eczema, y pueden ser de tipo alérgico también. Entonces, el eczema, como es un sarpullido rojo que pica, o la urticaria son ronchas que aparecen y desaparecen y que son bastante, pican también bastante. Y hay ocasiones en que podemos tener alergias en los intestinos y nos pueden dar episodios de diarrea, náusea, vómitos, dolor abdominal, calambres. Entonces, hay toda una variedad de tipos de alergias. Entonces, como decía, por razones de tiempo, en este programa hoy vamos a hablar acerca de las alergias que afectan los ojos, la nariz y la boca y que son producidos por alérgenos del medio ambiente como los ácaros de polvo o el polen. Y ya en otros episodios podremos hablar, planear para hablar acerca de alergias contra alimentos, de asma y eczema.
Y justo también le estaba pensando en esos tipos de alergias que estamos hablando de la cabeza son generadas por cosas en el aire, ¿no?
Exacto.
Y no necesariamente por cosas que consumes. Como por
Exacto.
ejemplo, hay personas que son alérgicos al maní o al cacahuate,
Exacto.
que comer uno o simplemente oler uno es muy peligroso.
Sí, entonces esas serían alergias a la comida que ya podemos planear hablar acerca de ellos más adelante.
Perfecto, muy bien. ¿Cuándo podemos sospechar una alergia?
Sí, entonces, como les acabo de discutir, las alergias pueden producir diferentes tipos de síntomas, ¿verdad? Algunos son fáciles de identificar por el patrón de los síntomas, porque invariablemente vamos a tener, por ejemplo, congestión, mocos, después de algo específico. Por ejemplo, salimos a jugar al parque en época de primavera, inmediatamente nos dio la estornudadera, los mocos, los ojos llorosos, entonces podemos sospechar, de pronto hay algo en ese parque o en la época de primavera que me produce alergias y entonces posiblemente sea que tengo una alergia al polen, como lo que tú estabas hablando, Diego, lo tuyo, de posiblemente tengas una alergia al polen de un árbol específico. O, por ejemplo, cada vez que vas a visitar la casa de un amigo donde hay gatos, empiezas a estornudar y a picarte la nariz y tú no tienes gatos. Y siempre que estás en contacto cercano con gatos, te pasa lo mismo. Entonces puedes pensar, de pronto tengo una alergia a los gatos. Entonces allí es una forma de poder identificar y sospechar que tenemos una alergia. Ahora, a veces estos síntomas son similares a los resfriados comunes o la gripa. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlos? ¿No tengo gripa o lo que me dio fue, o lo que tengo es alergia? Entonces, una de las cosas es que usualmente la gripa son limitados, ¿verdad? Usualmente tenemos síntomas una semana, máximo 2 semanas y se nos va quitando, versus que las alergias son crónicas, es decir, que las vamos a tener por más de 2 semanas y nos va a dar por temporadas, o a veces tenemos alergias todo el tiempo durante todo el año. Usualmente la secreción nasal en las alergias es más líquida y transparente, y cuando tenemos una gripa son más espesas y a veces pueden tener colores como amarillos o verdes. La picazón, tanto de oídos, nariz, boca, es más asociado más un síntoma de alergias. Y también esos estornudos espasmódicos o como esos ataques de estornudo que te da uno tras de otro, es más un síntoma de alergia que un síntoma de gripa. La gripa nos da más tos y la secreción más espesa. También cuando tenemos una gripa nos puede dar fiebre. Si tenemos fiebre, no es alergias, a no ser que la alergia se haya complicado con una infección de los senos paranasales o una infección en el oído. Como les decía antes, si nos vamos mejorando en una semana o menos de 2 semanas, es muy seguramente un resfriado o una gripa. Ahora, hay algunas veces que es difícil, diferenciar entre ambos. Entonces, si de pronto su niño o usted presenta alguno de estos síntomas y no está muy seguro o ya está durando más tiempo de lo que debe ser, los síntomas son muy severos, es mejor que consulte a su proveedor de salud o al pediatra de su niño para que evalúe y descarte que sea una alergia versus un resfriado común.
Bien, y en caso de que sea una alergia, ¿qué consejos le podemos dar a los padres para tratar las alergias de los niños?
Sí, entonces, como decía, primero es tratar de identificarlo y hacer el diagnóstico adecuado si es uno o el otro. Y si es una alergia, entonces hay diferentes tipos de medicamentos que usualmente su proveedor de salud le va a ofrecer. Entonces, uno de ellos, bueno, son dos familias especialmente que se usan. Una primera familia de medicamentos se llaman antihistamínicos y otra familia se llaman esteroides nasales. Entonces, los antihistamínicos son medicamentos que ayudan a controlar los síntomas, especialmente síntomas como los mocos, la congestión, la lloradera de los ojos, la picazón y también la urticaria. Estos medicamentos son medicamentos que actúan en un tiempo específico, usualmente 12 a 24 horas. Entonces vienen en jarabes, en pastillas y no, ustedes han oído estos medicamentos antes. Son medicamentos como el claritine, la loratadina, el sirte, cosentilicina, alegra, benadryl. Esos medicamentos son antihistamínicos. Son medicamentos que ustedes los pueden encontrar en la farmacia sin prescripción médica, pero usualmente si usted tiene un seguro médico, con prescripción los cubre el seguro médico. Y se pueden usar en niños pequeños por encima de 6 meses, pero es mejor que estén, si en niños pequeños es mejor que estén recomendados y prescritos por su pediatra. Como decía, tienen un tiempo específico, es decir, que si usted se toma su cetirizina o su Sirtecal en la mañana, le va a servir todo el día y de pronto lo cubre en la noche, pero el otro día en la mañana tiene que usarlo otra vez porque ya no tiene efecto, porque ya se ha ido de su sistema. Ahora, estos son los antihistamínicos. Hay otro tipo de medicamento que son los esteroides nasales. Estos medicamentos ayudan a controlar la inflamación de la nariz, los oídos y los ojos. y controlan los síntomas a largo plazo. O sea, ayudan a controlar esa reacción excesiva de su sistema inmune y la inflamación que produce eso en la nariz, los ojos, la garganta y la boca. Estos son medicamentos más efectivos que los antihistamínicos para controlar los síntomas, pero se deben usar todos los días para que tengan efecto a largo plazo. Es decir, que si usted usa el spray nasal de esteroide nasal de vez en cuando, no le va a hacer efecto. Nombres comunes de esteroides nasales son como el Flonase, Nasacort, Nasonex, esos son nombres comerciales que usualmente usamos como esteroides nasales. Quiero clarificar que hay otros tipos de sprays nasales que no son esteroides, pero usualmente el Flonase, Nasacort, esos son esteroides.
O sea,
Y es.
yo he estado usando el esteroide nasal completamente mal.
Sí, tienes que usarlo todos los días. Usualmente ellos empiezan a tener mayor efecto si se usan 2 semanas seguidas y debe usarse todo el tiempo durante la temporada que tienes las alergias. Si tú identificas que tu temporada es primavera, entonces lo debes usar toda la primavera o otoño, todo el otoño. Y bueno, hay algunas personas que tienen alergias todo el año y deben usarlo todo el año. Una vez tú dejas de usarlos, a veces tienen un efecto prolongado por unas 2 semanas más y luego tienes síntomas otra vez. Y otra cosa importante con ello es que algunos de estos también están en la farmacia sin prescripción, pero si usted tiene seguro médico, es cubierto por su prescripción médica, entonces no tiene que pagar el medicamento. Entonces, a veces, entonces eso es lo que más se usa, antihistamínicos y esteroides nasales. Ahora, hay otro tipo de medicamentos que se usan también y a veces cuando usted está usando todo lo que se puede usar y de todas formas tiene síntomas, entonces su proveedor de salud de pronto puede referirlo a un subespecialista como un alergólogo para considerar otros tipos de terapias, incluyendo la inmunoterapia o las inyecciones para las alergias, como son conocidas. Entonces voy a hablar un poquito acerca de la inmunoterapia y de qué se refiere. Entonces, las inyecciones para las alergias o inmunoterapia se recomiendan para reducir la sensibilidad de la persona o de su hijo a los alérgenos transportados por el aire. Es decir, su cuerpo reacciona en contra de esos alérgenos que se transportan por el aire y el tratamiento se basa en dar un poquito de ese material al que usted reacciona de una forma muy chiquitita a través de largo tiempo para que su cuerpo se acostumbre a ese alérgeno y poco a poco deje de reaccionar tan severamente a ese alérgeno. La forma como ese alérgeno se le da a su cuerpo es a través de una inyección. Y debido a que es una inyección y que es a largo tiempo, usualmente se hace es cuando las alergias son muy severas y están teniendo complicaciones por las alergias. Entonces, usualmente es importante que las personas sepan que la inmunoterapia es muy efectiva para las alergias respiratorias, como por ejemplo el polen, los ácaros del polvo, también las alergias a los gatos y puede ser bastante eficaz, pero es algo que usted tiene que tener el compromiso de tener inmunoterapia por 3 a 5 años. Usualmente se comienzan con inyecciones cada semana, una vez a la semana. Luego, después de un tiempo, se hace un espacio de cada 2 semanas, cada 3 semanas, y luego se llega a un mantenimiento de una inyección cada mes por 3 a 5 años y se considera que después de 5 años de inmunoterapia ya ha alcanzado el máximo beneficio. Algunas personas se le quitan completamente los síntomas por largo tiempo o no le molestan mucho. Algunas personas se mejoran bastante, pero algunas personas les hace un poquito efecto y luego pueden tener síntomas muchos años después. Entonces, es efectivo, es recomendado para las alergias severas, pero es algo que necesita compromiso por largo tiempo de inyecciones semanales y que tiene la posibilidad de que no sean completamente efectivas. Entonces, es algo como para que la gente se tenga en cuenta que desafortunadamente no hay un medicamento que podamos dar que cure completamente las alergias, sino que depende de qué tipo de alergia tenemos, de cómo nuestro cuerpo reacciona y que hay terapias para tratar de controlar los síntomas. Para terminar, voy a hablar un poquito de control de los alérgenos ambientales, ¿verdad? Hablamos como de medicamentos, pero no hemos hablado de cómo prevenirlas o cómo controlarlas. Entonces, si bien Las personas que nos están oyendo han de pronto experimentado que, algo, que pueden tener alergias solamente por temporadas especiales. Entonces, quiere decir que usted es alérgico, por ejemplo, al polen, al moho de una temporada especial. Entonces, si este es el caso, es importante que usted siempre mantenga su casa cerrada sin abrir las ventanas. Sé que a veces cuando está el clima rico afuera, queremos abrir las ventanas para refrescar la casa. Pero cuando usted está haciendo eso, está invitando todo el polen o el moho que está afuera dentro de su casa. Lo que pasa cuando mantenemos las ventanas y las puertas cerradas es que el filtro del aire acondicionado está filtrando todos esos alérgenos del ambiente dentro de su casa y está disminuyendo la cantidad de alérgenos dentro de su casa. Entonces es importante que usted siempre mantenga sus ventanas cerradas, solamente enfriar su casa con aire acondicionado y calefacción en el invierno. Y cambiar los filtros del aire acondicionado al menos cada 3 meses. Trate de usar esos filtros que filtran alérgenos bastante y eso va a tratar de mantener los niveles de moho y polen bajos dentro de su casa. Si a usted le da alergias todo el año, no importa si es invierno, verano, igual tiene alergias, usted posiblemente sea alérgico a algo que se llama el ácaro del polvo, que se encuentra dentro de su casa. Este ácaro, que es como un bichito, un animalito chiquitín, se alimenta de la descamación de las células muertas de nuestra piel, que usualmente se caen y se encuentran más en alfombras, cojines, el colchón, la ropa, los tendidos de cama. Entonces, por eso trate de cubrir su colchón y almohadas con cobertores antialérgicos. Usted puede conseguir eso en en la tienda, en los mercados. También trate de lavar la ropa de cama y cubiertas con agua caliente al menos una vez a la semana, y si tiene ciclo antialérgico, pues mucho mejor, porque es con agua súper caliente y luego vapor de agua. También limpie con un trapo húmedo las superficies planas de su casa, como los muebles, persianas, y eso va a atrapar el extra polvo que hay, porque no importa qué tan limpio sea usted en su casa, siempre va a haber polvo. Y lo otro es que si tiene alfombras, trate de invertir en una aspiradora con filtro HEPA, es HEPA, o se llama filtro de partículas de aire de alta eficiencia. También venden unos filtros HEPA para adicionarlos al cuarto y pueden ser de beneficio para algunas personas que son alérgicas a los alérgenos dentro de la casa. Ahora, otra cosa muy importante es no exponer a los niños o a usted mismo a ningún tipo de humo, como humo de cigarrillo o vaporizadores, como vaping, porque estos pueden también producir o empeorar las alergias. Entonces, si usted tiene un niño que es alérgico y usted fuma, pues lo primero que recomendaría para su salud es que dejara de fumar, pero si de todas formas lo va a hacer, entonces por favor fume afuera de su casa y use una chaqueta o una camisa para fumar, y cuando vaya a estar en contacto con el niño, se debe cambiar su ropa, lavarse las manos y cepillarse los dientes para que usted no huela al humo, porque eso va a hacer que su niño tenga más reacciones alérgicas.
También sé que venden filtros de aire, ¿verdad? Que son unas máquinas que lo enchufas en cualquier cuarto y filtran, creo.
Exacto, entonces hay diferentes tipos de productos en el mercado que ustedes pueden tratar y ver si a ustedes les sirve. Y si les sirve, bueno, pues entonces se les recomienda que los use con más frecuencia dentro de su ambiente. La idea es usar todo lo posible para poder limpiar de alérgenos el ambiente donde usted está casi todo el tiempo para disminuir las reacciones.
Perfecto. ¿Y dónde pueden ir las personas a buscar más información acerca de las alertas?
Bueno, entonces, si ustedes quieren tener más información, unos sitios que van a tener información adecuada es la página de educación para padres de la Academia Americana de Pediatría. En inglés se llama healthychildren.org y ellos tienen también información en español. Entonces, en español sería como niñossaludables.org. También pueden ir a la página del CDC, pueden poner en el buscador de internet CDC alergias y asma, y también tienen información para padres y familias. Y también pueden ir a la página que se llama kidshealth.org o a saluddeniños.org, y también pueden buscar información que sea adecuada para ustedes. Y por supuesto, como siempre, su proveedor de salud puede darle información acerca de ello. Y bueno, eso era todo lo que tenía para hablar hoy a Diego. Antes de terminar, quería recordarles a todos los que nos están escuchando que si quieren venir con nosotros a la clínica amiga, pueden llamar a nuestra línea directa en español, que es el 859-218-3884. Y también recordarles a las personas que nos están escuchando que también tenemos un grupo que se llama Un Abrazo Amigo, que es un grupo de apoyo para padres que tienen niños con necesidades especiales, y es un grupo que hacemos en español. Y el teléfono para conectarse con el grupo es 859-474-2722.
Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en un mes para un nuevo tema interesante.
Gracias.